Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino. Que me toquen un porro sabanero. Que me toquen un porro es lo que quiero. Que me toquen un porro sabanero. Que me toquen un porro es lo que quiero.
¿Qué tiene este porro? ¿Qué tiene su música? Que cuando lo oigo me dan ganas de bailar. Y es que mi cuerpo siente extraña sensación. Como es sabanero, alegra mi corazón. Baila este porro bonito, cosa buena.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y como siempre con noticias muy importantes de nuestro sector. Y especialmente en el día de hoy, cuando hemos visto que esta semana en la ciudad de Cartagena se ha firmado ya el acuerdo definitivo para la conformación de la Alianza del Pacífico. Recordemos que inicialmente son cuatro países: Colombia, México, Perú y Chile. Se dice que este bloque en este momento queda con la octava economía del mundo. Con aproximadamente entre estos cuatro países con 220 millones de habitantes. También otros países, en este momento especialmente Costa Rica, y hablan de 15 o 20 más, quieren unirse a esta alianza, la cual tiene no solamente parte comercial, sino todo lo que tiene que ver también con educación, con el pedido o no pedido de visas para estos países. También se están poniendo de acuerdo para regular precios de medicamentos y otros ítems que poco a poco en el transcurso de este programa les estaremos comentando. Nuevamente bienvenidos. Con motivo de este inicio ya en forma de la Alianza del Pacífico, que en la parte comercial inicialmente tiene el 92% de los productos libres de aranceles. Recordemos que aranceles son los impuestos al comercio exterior, tanto de importaciones como de exportaciones. Quedan muy pocos productos que en un término de 3 a 5 años van a ser desregulados paulatinamente. Con motivo de esta reunión de estos presidentes de la Alianza Pacífico, muchos gremios de nuestro país, especialmente la SAC, que es la Sociedad de Agricultores de Colombia, ha estado en desacuerdo porque con la firma de este tratado, nuestro sector agrícola y agropecuario se va a ver bastante golpeado con esta rebaja a cero de muchos aranceles de productos de nuestro sector. Inclusive la Sociedad de Agricultores de Colombia piensa demandar esta alianza, y más con lo que pasó el año pasado con los movimientos agrarios que aún tuvo Colombia. El gobierno en esa época se comprometió a defender la agricultura nacional, pero con este tratado está dando otro mensaje. Entonces esperemos a ver más adelante qué pasa con todo esto. Se dice que uno de los sectores que más irá a haber perjudicado es el sector porcícola, el cual en nuestro país es un sector muy pequeño, el cual se ha sostenido a lo largo de los últimos años, mejorando su competitividad, todas sus buenas prácticas de mantenimiento de sus animales, con mucho bienestar animal y un buen manejo del medio ambiente. Este sector en Colombia está en constante movimiento y parece, con la firma de este tratado, que más adelante, se habla de 3 o 4 años, va a sufrir unas consecuencias bastante graves, especialmente porque dentro de este bloque de la Alianza Pacífica está México, que es un gran productor de porcinos. En este momento, de pronto, a primera vista no se ve mucho peligro en esta situación, porque como decimos, este comercio de parte porcina se empieza a regular en 3 a 5 años, y también en últimos 2 o 3 meses, con el aumento del peso colombiano frente al dólar, entonces de pronto esto también detiene un tiempo prolongado esta situación. Por ahora este gremio sigue trabajando, y ya que estamos hablando de este tema porcícola, vamos a leer un artículo muy interesante que salió en la revista de diciembre denominada Porcicultura Colombiana, en el cual el presidente ejecutivo de la Asociación de Porcicultores de Colombia hace una reflexión sobre todo este sector porcícola. El señor Carlos Maya Calle, presidente ejecutivo, dice: terminamos un año bastante positivo para los porcicultores del país. Además de haber tenido buenos precios durante todo el año, en promedio, durante el 2013 el precio se situó casi 330 pesos por encima del precio del año pasado. Los costos de producción estuvieron levemente menores por el comportamiento internacional de precios de materias primas. Esto permitió capitalizar una mayor rentabilidad del negocio en el presente año. Hay que resaltar que el hecho de haber concentrado esfuerzos en el presupuesto de inversión en publicidad de fomento al consumo durante los primeros 4 meses del año aportó a que no se diera la usual y vertiginosa caída que anualmente se presenta por la estacionalidad de la demanda de nuestra carne. Una nota aparte, queridos oyentes, para los meses principalmente de abril, que por lo general es la época de Semana Santa en nuestro país, el consumo de la carne de cerdo tiene una caída muy drástica. Obviamente lo mismo que su precio, debido principalmente a que en esta época de reflexión, sabemos que el pueblo colombiano todavía le muestra bastante fe a estas actividades, se pasa principalmente al consumo de pescado. Desde los primeros meses el año se veía rentable y se sentía la presión del consumidor por más carne de cerdo. Sin embargo, este año el crecimiento de la producción nacional, medido en número de cabezas, cerrará entre el 2 y el 3%, cifra mucho menor a la presentada en los años anteriores. Esto es explicado, en parte, por el ciclo del crecimiento productivo de la porcicultura, el cual generalmente ha durado 4 años. 2 de crecimientos fuertes y 2 de crecimientos menores y de crecimientos. En esta ocasión, hemos incrementado la producción nacional medida en cabezas en más del 34% entre el año 2009 y el 2012. Además de esto, hemos incrementado el peso al beneficio, aunque todavía falta, y la importación de carne de cerdo ha pasado de 7.000 toneladas a 26.000 toneladas, partidas específicamente de carne. Toda la suma de crecimiento de la oferta de carne de cerdo en Colombia ha sido satisfactoriamente absorbida por un incremento contundente de la demanda. De esta manera, un efecto que generalmente sería nefasto de fuertes incrementos en la oferta no han afectado hasta ahora al productor, y se demuestra un cambio radical en la percepción sobre la carne de cerdo y en su uso rutinario, más allá del histórico uso exclusivo de festividades y ocasiones especiales. Otras cifras, como la penetración en los hogares, han tenido un marcado incremento, pasando de 38% de los hogares en el 2009 a 53% en el año 2013.
Y palpo al mantero de la costa mía, al de Cincelejo.
Lo que nos muestran estos últimos tres años es un panorama esperanzador de desplazamiento de la curva de la demanda gracias a los cambios en las preferencias de los consumidores. Esto genera una posibilidad de expansión de un mercado que tiene mucho para dónde crecer. Además, el comportamiento ha mostrado una tendencia prácticamente lineal de mejoramiento de los indicadores que marcan la demanda y por consecuencia el consumo de carne de cerdo. Esto nos representa un gran reto, pues no podemos bajar la guardia ante la oportunidad de expansión durante varios años. Obviamente, esto requiere la continuidad en una estrategia estructurada de mercadeo y en un desarrollo de canales de distribución, de acuerdo a la orientación de los requerimientos del consumidor. Pareciera estarse dando una extraordinaria transformación en las ecuaciones que marcan la relación entre el consumo, la producción nacional y la importación. Anteriormente, el consumo en Colombia estaba dado por la suma de la producción nacional y las importaciones, al no tener exportaciones. En otras palabras, el consumo parecía función de la oferta. Hoy pareciera que el consumo pasó a ser más función de la demanda que de la oferta. Pareciera además que parte del peligroso incremento de las importaciones está dado por un movimiento de la curva de demanda, el cual es además motivado por la baja tasa de cambio y la desgravación de aranceles con Canadá y Estados Unidos. De esta manera, pareciera además que la importación va a tener todos los días más participación en el mercado nacional, y uno de los mayores retos de los porcicultores será buscar la diferenciación. Este es un punto crítico para la reflexión. Hay que desarrollar marca, con mayúsculas. Quienes ya lo vienen haciendo y han invertido en posicionar sus marcas y fidelizar clientes, seguramente tendrán mayor agregación de valor y no sufrirán tan fuertemente la embestida de las importaciones. Mucho tendremos que trabajar en conjunto por la diferenciación de la carne de cerdo colombiana, pero ante un crecimiento tan importante del consumo, cada productor debe ubicarse estratégicamente donde pueda posicionar su producto. Continúa diciendo el doctor Carlos Maya Calle, presidente ejecutivo de la Asociación de Porcicultores, que otro gran reto que no podemos perder de vista es el de las exportaciones con agregación de valor. El crecimiento del mercado nacional no es infinito. En el momento en que empiece a saturarse el consumidor, posiblemente falta más de una década, vamos a requerir más y más alternativas para agregación de valor. La exportación de cortes altamente preferidos en otros mercados es una posibilidad. No podemos perder el interés en construir los canales de exportación, que aunque es costoso y demorado, será importantísimo en el futuro del sector. Siguen siendo más y más los retos que se vislumbran en el horizonte de los porcicultores nacionales. Sin embargo, este es un sector en el cual nos caracterizamos por la tenacidad y las ganas de salir adelante.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Cuna de una generación de héroes que aportaron con sus vidas a la independencia del país en el régimen español. Esta es la Ciudad Blanca, como es llamada Popayán, por su paisaje colonial combinado con el desarrollo moderno propio de la capital de un departamento. Sus calles coloniales en el sector histórico se convierten en uno de sus principales atractivos, especialmente por ser el escenario de una de las más importantes tradiciones culturales, como son las procesiones de Semana Santa, declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Visita lo nuestro, visita el Cauca. Una campaña de Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Oye, ¿tú juzgarías un libro por su portada? Entonces no juzgues a las personas por su físico. Lo importante está adentro. Campaña de Unicauca Estéreo 104.1 FM contra el racismo.
Que me toquen un porro sabanero. Que me...
Ahora, estimados oyentes, cambiando de tema, vamos a hablar un poco sobre lo que es la post cosecha y la distribución de nuestros productos agropecuarios. Para esto hay que tener en cuenta la diferencia existente en los consumidores y la dinámica de los mercados. Vemos que el comprador de hoy en día tiene cada vez menos tiempo para adquirir, preparar y consumir alimentos. Esto ocasiona que casi a diario tenga que comer fuera del hogar, lo que incrementa su interés por obtener información sobre lo que ingiere. Podemos hablar entonces de dos sistemas paralelos que coexisten uno con otro. Un primer sistema en el que hay una diversificación y una exigencia técnica en el manejo post cosecha, la conservación y la transformación de los alimentos, aplicando tecnologías que incluyen desde operaciones sencillas como el lavado, la clasificación, la molienda y la mezcla, hasta otras más complejas con procesos de ultrapasteurización, extrusión y ósmosis inversa, por citar algunas. Como resultado de estas aplicaciones, se obtienen productos con altos periodos de vida útil, cómodos de almacenar, fáciles de preparar y generalmente con una calidad uniforme. Y un segundo sistema conformado por buena parte de los cereales, granos y leguminosas, básicos en la seguridad alimentaria de nuestros países, y por productos perecederos como frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, en los que se presentan pérdidas estimadas entre un 25 y un 50% de la producción, como consecuencia de la manipulación inadecuada, el deterioro y las plagas. Esto impacta no solo en términos económicos, sino también nutricionales, afectando principalmente a los productores con menores recursos y a los consumidores más pobres. En síntesis, estamos ante un escenario conformado por consumidores con distintos niveles de ingresos, localizados en centros urbanos medianos y grandes, que adquieren productos en diferentes condiciones, en diversos puntos de venta, con demandas específicas según periodos y fechas del año, y con una oferta amplia de productos, tanto locales como importados. A continuación vemos algunos indicadores que reflejan parte de lo expuesto. El incremento vertiginoso del comercio mundial de productos agrícolas. Según la FAO, en 1970 este era de 53 mil millones de dólares. En 1990, las exportaciones agrícolas mundiales pasaron los 326 mil millones y en el año 2000 casi llegan a 410 mil millones de dólares. Otro punto, la concentración de la demanda. Por ejemplo, para el caso de las flores, se focaliza en dos fechas: el día de San Valentín y el día de la madre. En ambas ocasiones, en los grandes mercados internacionales, coincide la oferta de miles de productores del mundo. Por tanto, quienes no logren llegar a dichas fechas, al día siguiente no tendrán mercado. Un tercer indicador es la concentración de la distribución de los alimentos en los supermercados. En las grandes capitales de América Latina se estima que por esta vía se distribuye del 60 al 90% de los alimentos, fenómeno que se ha incrementado con la presencia de cadenas internacionales como la norteamericana Walmart, Carrefour de Francia, y en Argentina, Chile, México, Colombia y Brasil, la Internacional Macro de Holanda, en Argentina, Brasil y Colombia, y Royal Ahold de Holanda en Chile y Centroamérica. Lo narrado no hace sino resaltar la importancia de la logística como un instrumento que permite atender las diferentes dinámicas de los mercados. Su impacto es tan alto que, por ejemplo, el gasto de los Estados Unidos en este concepto representa un poco más del 5% de su PIB. Si bien no existen estimaciones exactas para el caso de América Latina, según una encuesta realizada en Chile con empresas de diversos sectores, se ha determinado que la logística representa aproximadamente un 11% de los costos totales de producción, de los cuales el transporte representa un 65%. Ahora veamos el concepto de post cosecha. El manejo post cosecha se refiere al conjunto de prácticas de postproducción: limpieza, lavado, selección, clasificación, desinfección, secado, empaque y almacenamiento, aplicadas para eliminar elementos no deseados, mejorar la presentación del producto y cumplir con normas de calidad establecidas, tanto para productos frescos como procesados. Las prácticas de post cosecha están directamente relacionadas con el manejo y control de variables como la temperatura y la humedad relativa, la selección y el uso de empaques, y la aplicación de tratamientos suplementarios, como por ejemplo los fungicidas y los recubrimientos. Veamos algo sobre el control de temperatura. Esta es la principal y más efectiva herramienta para extender la vida útil y mejorar la calidad de un producto agropecuario. Para los productos perecederos se utilizan generalmente procesos en frío que deben aplicarse inmediatamente después de que el producto sale de su estado natural, razón por la que normalmente primero se emplea un sistema de pre-enfriamiento. El método de enfriamiento definitivo por aire, por agua, por vacío, por hielo depende del tipo de producto, empaque, exigencias del mercado y factores de costo, entre otros. En términos generales, por cada 10 grados centígrados de incremento en la temperatura de los tejidos vegetales, la respiración en los mismos se incrementa de 2 a 3 veces, mientras su vida post cosecha se reduce de 2 a 4 veces. Por ejemplo, para el caso de la lechuga de cabeza, su vida post cosecha bajo condiciones óptimas de temperatura 0 grados centígrados y 95% de humedad relativa es de 14 a 30 días. Si la lechuga permaneciera almacenada a 10 grados centígrados, su vida útil se reduciría a un rango de 7 a 14 días. Pero si estuviéramos a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, su vida post cosecha máxima estaría entre 3 y 7 días. Veamos ahora la importancia de los aspectos de almacenamiento, empaque y transporte. Los requerimientos de almacenamiento de los productos de origen agropecuario varían grandemente. Pueden ser instalaciones simples o muy sofisticadas, con tiempos que varían, desde unas pocas horas hasta varios días. Todo ello depende del sistema de comercialización, la compatibilidad de los productos que se guardan juntos y las necesidades individuales del empresario. El almacenamiento tiene las funciones de evitar pérdidas físicas o de calidad de insumos para la actividad agropecuaria, materias primas que están listas para ser utilizadas en un proceso de agregación de valor, productos intermedios, ya sea en proceso o finales, ya terminados. Servir como regulador de picos de oferta y demanda en la cadena de mercadeo, desde el productor al consumidor a través del tiempo. El almacenamiento facilita la prevención de estos tipos de deterioro, ya que cumple funciones que van más allá del simple depósito de los productos. Fumigación para control de plagas, colocación de trampas y adecuaciones especiales en la infraestructura para el control de roedores, pájaros y otros animales, control de la humedad interna y regulación de la temperatura. En siguientes programas, estimados oyentes, seguiremos hablando sobre toda esta parte de la logística y los canales de comercialización.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
El respeto por la diferencia hace parte de ser universitarios. No discrimines, en el mundo solo hay una raza, la raza humana, y a ella pertenecemos todos. Campaña de Unicauca Estéreo 104.1 FM contra el racismo.
casi el 33% de la población mundial carece de agua potable y segura. El 75% de las enfermedades en los países no desarrollados son producto de la falta de agua potable y de un sistema sanitario deficiente. A medida que la población mundial crece, disminuye la capacidad del suministro de este recurso vital para la vida. Cuidar el agua es cuidar nuestro futuro. Toma conciencia, cierra la llave.
Porque tú eres parte, parte de mí.
Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero, que me toquen un porro sabanero.
Bueno, Carlos, muy interesante el tema que tú abordas con respecto a la comercialización y a las pérdidas post cosecha. Realmente en programas pasados habíamos tocado estos aspectos relacionados con la comercialización agropecuaria. Aquí concretamente en el Cauca se han adelantado, que tú conozcas, algunos estudios para cuantificar el nivel de pérdidas que hay post cosecha, o son datos que hay ya estimados a nivel general.
Estos datos han estimado, Hugo, a nivel Latinoamérica. Vemos que Chile, como el país más avanzado de nosotros en este momento, pues aparte de Brasil, en toda esta parte de producción agraria, agrícola, agropecuaria. Pero desafortunadamente, en parte del artículo que hablamos ahora, pues es lógico que entre el sector agrícola sea más pobre, pues las pérdidas son más altas, ¿sí? Porque comienza todo, como que desde el comienzo arranca mal. Poco arado, poca fumigación, de pronto no utilizan los fertilizantes que son o de mejor calidad. Entonces desde antes de sembrar ya la cuestión arranca muy mal, ¿sí? Poca tecnología, muchos no tienen distritos de riego, ahí se echan agua, dicen no. En nuestro país en los últimos años nos hemos visto abocados a grandes inviernos. Mira que desde más o menos noviembre habían dicho que lo que era enero, febrero y marzo iban a ser meses muy calientes, y yo no sé, el clima está como muy raro, ha estado lloviendo mucho, por eso venteando también. La semana pasada hubo mucho viento, parecía que estuviéramos como en agosto. Entonces todo eso se va acumulando y hace que estas pérdidas post cosecha sean muy altas. El artículo más o menos hablaba entre un 30 y un 50%. Pero al hablar de zonas pobres, como desafortunadamente la inmensa mayoría de nuestro departamento, estas pérdidas, Hugo, son mucho más altas. Y eso es de los mayores costos por pérdidas que tienen en la comercialización de estos productos, Hugo. Entonces, entre el departamento sea más pobre, menos tecnificado, desafortunadamente estas pérdidas post cosecha son mucho más graves. Y tiene que ver mucho también la parte cultural. A veces le da capacitación, en nuestro país en capacitaciones, podemos decir que está sobrado, todo el mundo capacita, pero mucha gente no aplica. Se le enseña prácticas de post cosecha, que por ejemplo, que en vez de utilizar sacos o bultos o costales, como llaman en algunas regiones, que utilicen canastillas plásticas. Y vemos que es de las cosas más simples y no se hace nada de esto.
Bueno, muy desafortunado, porque pues todo el esfuerzo que sabemos que implica el producir alimentos, desde preparar la tierra, sembrar, regar, controlar malezas, hacer las labores de mantenimiento, cosechar, etcétera, pues realmente es un esfuerzo muy grande, no solamente que exige recursos económicos, sino logísticos, de personal, etcétera, etcétera, para que una vez cosechados los productos haya unas pérdidas tan elevadas, porque pues que se esté hablando de unos porcentajes de 50%, pues implica que todo lo que se produce, la mitad se está botando, se está perdiendo, se está pudriendo, se está deteriorando. Y pues muy difícil esta situación, porque realmente, como tú bien lo dices, pudiesen haber alternativas, no solamente para disminuir los productos, los desechos, para disminuir las pérdidas post cosecha, sino también para usarlos en alimentación animal, por ejemplo. De hecho, el profesor José Luis Hoyos está pendiente de continuar con el programa que habíamos empezado hace 2 semanas no ha podido por justamente compromisos con esta investigación que él está haciendo en la represa del río Suárez, para mirar justamente qué se hace con estas con estos desechos de la industria pesquera. Nos comentaba el que estaban dando muy buenos resultados, puesto que el nivel de proteína y de grasa que se estaba desechando, o que inclusive se sigue desechando como subproducto de esta industria pesquera, pues es muy alto, es un volumen muy alto y con un alto valor nutritivo. Entonces, a partir de ahí, nos comentaba el profesor Hoyos cómo se está realizando la inclusión de estos desechos en los concentrados para los peces, dando muy buenos resultados. Pero volviendo acá en el Cauca, tú conoces de los productos que están, pues, que se cultivan acá, ¿cuáles son los que tienen mayores pérdidas post cosecha?
Inclusive nuestra facultad, Hugo, hace unos 3 años hubo unos 2 o 3 estudiantes que hicieron un estudio muy interesante en la Galería Bolívar, que es la galería más representativa de nuestra ciudad, sobre todo el manejo de productos en la parte del transporte de la finca hasta acá, hasta los centros de consumo, especialmente en esta Galería Hugo. Y se habló mucho en esta zona de por acá cercana a nuestra ciudad, produce mucho tomate, creo, mucha verdura, y en el transporte, inclusive ya cuando estamos hablando de niveles del 50%, ya en el momento de la cosecha en finca llegábamos ya como un 30%, y en el momento del transporte, lo que hablamos ahora, que la gente, yo no sé por qué no sabemos, no utiliza canastillas. Entonces, en ese trayecto, que más que desafortunadamente tenemos muy mala infraestructura, las carreteras muy malas, destapadas, en loma, entonces en el proceso del transporte, toda esa fruta, todas esas verduras chocando una contra otras, inclusive se presenta el fenómeno de la contaminación cruzada, cuando llegaban aquí donde el mayorista, ya llegaban estados lamentables. Es un trabajo muy interesante que, si mal no recuerdo, fue dirigido por el anterior decano, el ingeniero José Manuel Tobar, y creo que con ayuda de la profesora también Sandra Godoy. Entonces mostraron todo el proceso, desde la recolección en finca hasta la entrega en los grandes mayoristas en esta galería que hemos mencionado, y era muy preocupante y obviamente a la vez muy triste que alguien que trajera media tonelada de tomate, que ya había perdido 200, 300 kilos en su finca por malas prácticas, de pronto por falta también de operarios para la recolección. Estamos hablando de productos altamente perecederos que hay que recogerlos, cosecharlos casi que inmediatamente. Entonces a veces estas familias, por falta de recursos, pues se demoran mucho recogiendo los productos, y cuando llegan acá a estos centros de consumo venían mucho más, bastante deteriorados. Uno viendo las fotos y los videos que estos estudiantes mostraron en su trabajo de sustentación, yo participé como jurado en este trabajo, da mucha tristeza, yo creo que hasta ganas de llorar, y todos los asistentes a la sustentación salieron muy impactados del mal manejo que le está dando estos productos.
Sí, esto es una realidad a veces que se desconoce, estas pérdidas tan elevadas, sobre todo en estos productos que tú bien nombras como frutas y hortalizas, que requieren un tratamiento muy cuidadoso porque los golpes, las exposiciones a humedad, al sol, los empaques que no son los adecuados, pues fácilmente deterioran la calidad nutricional de esos productos, y son miles y miles de toneladas que están perdiendo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y pues lo que tú estás hablando, que en alguna ocasión lo tocamos aquí, pues también la infraestructura vial realmente en nuestro país es bastante regular. De hecho, en estos días, en las noticias, hablando sobre la Alianza del Pacífico, que conforman, como todos sabemos, en este momento México, Colombia, Perú y Chile, hacían comparaciones realmente de el nivel de infraestructura de estos países, y realmente era o es muy lamentable corroborar que prácticamente nosotros en infraestructura de carreteras estamos al nivel de Bolivia, ¿sí? Siendo pues obviamente Bolivia un país que tiene pues desafortunadamente un nivel de desarrollo muchísimo menor que el nuestro, pero prácticamente en carreteras estamos al mismo nivel de desarrollo. Y por supuesto, estamos lejos todavía de alcanzar los niveles de eficiencia en infraestructura que tiene en México, que tiene por ejemplo Chile. Y esto pues realmente es muy preocupante, porque pues si hablamos de comercialización, uno de los factores claves es el tener una infraestructura que permita sacar los productos de una manera rápida, de una manera eficiente, pues para que no se pierda justamente muchos de estos productos en el transporte, y sobre todo cuando se hace de manera inadecuada, Carlos.
Sí, recordemos, Hugo, lo que hablamos hace días, que de pronto te impactó algo la noticia, que en este momento que estamos tan mal de vías, el costo del transporte de un contenedor de 40, de 80 toneladas es más barato desde Japón hasta Buenaventura que desde Buenaventura hasta Bogotá. Tiene como 3 veces más precio por contenedor. Entonces, si vemos estas situaciones, antes que no estamos más mal. La infraestructura que tenemos es muy pobre y todavía faltan muchos años para que estemos casi a la par de pronto con Chile. O sea que cada vez vamos a ser menos competitivos. Y ahora que estás hablando de esta alianza, al comienzo de nuestro programa le hablé a los oyentes sobre la firma del tratado que se hizo antier en Cartagena. Hasta mucha gente ha llamado la atención, y de verdad parece raro que una alianza del Pacífico, pues entendemos que es Pacífico, se haya hecho en la ciudad de Cartagena. Entonces, esta semana en nuestro país no ha habido mucha gente como extrañada por este asunto, pero bueno, son cosas de protocolo. Y desafortunadamente para nosotros, que somos de esta zona y que queremos mucho Buenaventura, este docente que les está hablando, yo 5 años allá, pues no hay que pensarlo mucho para escoger dónde uno pasa mejor, si en Cartagena o en Buenaventura, con lo que todos sabemos que está pasando en esta ciudad, con los límites de violencia, de desempleo que hay. Entonces, pues esa sería una de las explicaciones que dio la ministra, sin decirlo muy de frente, la ministra de Relaciones Exteriores, para que esta reunión se hubiera hecho en esta ciudad del Atlántico.
Sí, pero pues de todas maneras uno podría pensar que justamente para salir de este círculo vicioso de lo que es la situación del Pacífico, pues habría que ponerle más cuidado justamente a estas zonas, ir a hacer las inversiones que requieren. ¿Cuántos años llevamos pensando en la doble calzada Cali-Buenaventura, en tener un puerto con unas mejores condiciones? En fin, entonces pues realmente se dice que que este siglo, ya antes hablamos del próximo siglo, ahora tenemos que hablar ya de este siglo XXI, que es la era del Pacífico. Pero pues bueno, se están firmando acuerdos, pero realmente pues uno nota que en el Pacífico realmente esté llegando pues la infraestructura necesaria. Los proyectos están muy demorados, es decir, falta todavía mucho por hacer.
Sí, Hugo, esta carretera ya llevan 8 años haciéndola en algunos tramos, y es la hora que no han comenzado algunos, parece que principalmente por problema de predios. Nosotros sabemos que siempre que van a abrir una carretera importante en cualquier sitio de nuestro país, hay gente profesional en estos aspectos que invaden esas zonas, y después que se retiren de ahí no es nada fácil. Hacen estos asentamientos para que el Estado, el gobierno o la empresa que se ha ganado la licitación les pague unas cantidades altas. Y no solamente pasa en esta carretera Cali-Buenaventura. Por ejemplo, la doble calzada Girardot-Bogotá ya lleva también como 6 años y todavía le faltan unos pedazos. Inclusive por ahí, ahora a fin de año, que tuvimos la oportunidad de ir en carretera a la capital, y todavía hay un pedazo en Girardot, como 2 kilómetros de largo, donde hay una casa atravesada ahí, y no ha habido forma de arreglar con este propietario para que se pueda terminar esta doble calzada.
Bueno, y volviendo a nuestro tema de post cosecha, hablabas ahora que realmente ha habido procesos de capacitación, sin embargo se persiste en prácticas de manejo inadecuadas, además del factor cultural, es decir, entendiendo que las personas pues pueden perfectamente comprender las implicaciones del mal manejo post cosecha, pero además del factor cultural, ¿tú crees que qué factor está incidiendo para que realmente se sigan presentando estos estas pérdidas tan grandes en la post cosecha, haciendo que pues, la gente entiende muchas de estas situaciones, que se las capacita, pero pues se sigue persistiendo en las mismas prácticas de manejo. ¿Será que se actúa ya por una inercia histórica, por una costumbre? ¿Falta una unión, falta una interacción con la parte comercializadora, ¿no? Así que, ¿tú qué piensas de eso?
No, yo creo que eso lo piensa uno todos los días, que con nuestro trabajo en la universidad, muchos de nosotros, de nuestros compañeros, hemos tenido la oportunidad y esto todavía seguimos trabajando en proyectos que tienen que ver con el manejo de todas estas comunidades. Estas comunidades presentan altas desmotivaciones. Vemos que los hijos de los dueños de estas pequeñas parcelas se van a las ciudades a aumentar estos cordones de miseria, y a veces no hay como quien trabaje. También lo que decías, hace falta mayor asociatividad entre los habitantes de determinadas zonas. Y aquí en nuestro departamento, con algunos de los proyectos que se han realizado, con varios proyectos que se han realizado en varios municipios y corregimientos de nuestro departamento, se han construido una de las ideas para que esto mejore, es a través de centros de acopio. Y ejemplos abundan y sobran, desafortunadamente, donde la misma comunidad hasta pues se han dado duro y han habido problemas de orden público por el manejo de estos sitios. Entonces hay mucho de parte de desmotivación, de cultura, nadie quiere como arrancar. A pesar de que en estos proyectos jugó, a estas comunidades se les presentan actuaciones que se han hecho en otros departamentos, podemos citar en ese momento Antioquia, me viene a la cabeza, y con la leche que eres experto en eso, por ejemplo Colanta es la cooperativa lechera de Antioquia, una de las industrias más grandes de lácteos en toda Antioquia, que es un departamento incluye más grande en extensión que el nuestro, creo que es más grande de Colombia, no estoy pues fuera de los para de los llanos. Antioquia tiene como 104 municipios, ya, imaginémonos lo grande que es. Esa cooperativa lechera Colanta, en casi toda la parte montañosa de Antioquia, más o menos cada 5 o 6 kilómetros, tiene equipos de frío, donde todos los productores de leche, lo que ordeñan en la mañana, lo llevan allá a estas plantas refrigeradoras de la leche. Entonces, ese es un ejemplo claro de que las cosas pueden funcionar sin mayor tecnología, porque a veces la empresa privada quiere. Algunos de esos ejemplos que estamos dando ahora se han tratado de hacer en la región, pero el factor cultural como que pesa bastante. Y más que nuestro departamento, como se dice, es multiétnico, pluralista, muchas de estas cuestiones, donde hay varias comunidades en los mismos sectores, de afrodescendientes, de indígenas, de campesinos. Entonces, a veces poner a la gente de acuerdo no es muy fácil. Entonces, aquí en el departamento, para resumir, se han hecho centros de acopio que quedaron convertidos en elefantes blancos. Esa sería una buena salida, pero no han funcionado. Y casi siempre es por culpa de la misma comunidad.
Bueno, es desafortunado que esto suceda, porque realmente ya existen las estrategias, ya existen los paquetes tecnológicos para los centros de acopio. Y además, que son estrategias que ya han sido probadas, como tú bien lo dices, en otros departamentos como Antioquia, por ejemplo. En la Semana Agraria escuchábamos a un experto que vino justamente desde Antioquia para orientar algunas conferencias a los docentes y estudiantes que estábamos reunidos ahí, donde él comentaba cómo muchas experiencias de asociatividad han resultado muy exitosas. Pero pues realmente ahí habría un trabajo muy interesante para analizar sobre los factores culturales, sociales, que están impidiendo realmente que este tipo de asociaciones, que en otras partes funcionan, pues acá no hayan podido arrancar, que es pues por supuesto una de las razones por las cuales se sigue presentando estas grandes pérdidas post cosecha, que prácticamente están haciendo que de toda la comida que se cosecha, la mitad prácticamente se esté perdiendo. Pues unos elementos para la reflexión. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Para la próxima semana, más noticias de interés para todos ustedes del sector agropecuario y medioambiental. Hasta una próxima oportunidad.
en un porro sabanero.